Doncs tornem a aquestes sessions del Col·loqui Internacional Walter Benjamin, que ahir vam encetar-lo amb la interessant conferència de Federico Finchelstein. I ara, a continuació, avui aquest matí, doncs ho fem amb... Tenim aquí un altre ponent, la Clara Ramos, que ve des de Madrid, i que ens parlarà sobre... sobre la melancolia i els seus usos polítics en un present turbulent. La Clara Ramos l'hem convidat perquè ens parli d'aquesta qüestió, perquè l'any passat, entre l'any passat o entre el 23 i el 24, ella va publicar un llibre que es titula Tiempo perdido, entre la edat dorada, una crítica del fantasma de la melancolia en política i filosofia. És un llibre que vam creure que allò que proposa el seu llibre, la seva anàlisi, vam creure que era molt adient per debatre-ho i plantejar-ho en el marc d'aquest col·loqui. També voldria destacar unes breus pinzellades sobre el currículum de Clara Ramos San Miguel. Ella és doctora europea en filosofia per la Universitat Complutense de Madrid i també és professora en la mateixa universitat del Departament de Filosofia i Societat. Ella ha dedicat la seva recerca a l'obra de Karl Marx, fonamentalment, i la seva connexió amb la tradició filosòfica alemanya i, més actualment, a l'antologia moderna i el pensament contemporani. La Clara Ramos és membre del grup de recerca Història i Teologia del Presente, la perspectiva hispana, i també del grup... I també del grup... No se sentit res,
el que dic? Sí.
I també del grup Gineris, Normatividad, Emociones, Discurso y Sociedad. I, com he dit abans, doncs, sobre aquesta temàtica destaca la seva publicació Tiempo perdido, contra l'edat dorada. I també doncs, ha publicat diversos articles, Progresos social identitarios y neoliberales autoritarios, dos corrientes de la nueva internacional reaccionària. Està inclòs també en un llibre publicat per Siglo XXI Editores, un llibre que es titula Neofascismo, la bèstia neoliberal, que es va publicar l'any 2019. Bé, doncs, sense més dilacions, doncs, donarem pas a la Clara Ramos i solo quería agradecerte pues, tu presencia aquí en nuestro coloquio. Para nosotros es un placer pues, que nos puedas hablar, ¿no?, precisamente y reflexionar sobre esta cuestión que creemos que es tan importante actualmente como es la melancolía relacionada con el mundo de la política. Muchas gracias.
Bien, así se escucha bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias ante todo a Jordi Font por la invitación y a Memorial Democrático. Es un gran honor estar aquí y un placer en Polvo, que además no lo conocía, así que muy, muy contenta de estar aquí. Gracias a todos también por venir. Bueno, ya que estamos en el homenaje a Walter Benjamin, de hecho, precisamente el libro que ha mencionado Jordi, El tiempo perdido, comienza con una cita de Walter Benjamin, muy a propósito, en una obra del año 33 que se titula Experiencia y pobreza. Y allí Walter Benjamin detecta lo que él llama una nueva pobreza de la experiencia, en el sentido de que tras la experiencia de la guerra mundial ha sido algo tan absolutamente sobrecogedor que, dice él, la gente regresaba de la guerra no con una experiencia más rica, que había sido además idealizada como una experiencia de autenticidad, de heroísmo, de valor, ¿no?, sino más bien, dice Benjamin, enmudecida, completamente, digamos, sobrepasada. El mundo había cambiado demasiado, dice. Una generación que había ido todavía a la escuela en tranvías estaba de repente en el centro de unas fuerzas destructivas como no se habían podido ver antes, ¿no? Y termina, confesémoslo, la pobreza de nuestra experiencia no es solo pobre en experiencias privadas, sino pobre en experiencias de la humanidad. Se trata de una especie de nueva barbarie. Entonces yo comenzaba este libro del tiempo perdido con esta cita de Benjamin, aventurando que quizás hoy experimentamos una pobreza similar, además muy paradójica, porque estamos supuestamente en el tiempo de la abundancia, donde todo es disponible, donde con un clic podemos pedir en Amazon un producto que venga desde el otro lugar del mundo, o donde podemos encender internet y ver lo que está ocurriendo en cualquier rincón del planeta, o mirar desde un satélite cualquier calle a través de una aplicación de internet, ¿no? Pero paradójicamente, como dice el título de la intervención, sin embargo, aunque estamos aparentemente ante una disponibilidad absoluta, nuestra experiencia parece cada vez más perdida, ¿no? O nos sentimos cada vez más presos de un presente turbulento que nos pasa por encima y donde la experiencia se empobrece, ¿no? Por eso creo que conectaba con esta intuición de Walter Benjamin. Y lo que quiero desarrollar en la conferencia es qué consecuencias políticas tiene esto y cómo especialmente fuerzas que se han llamado de muchas maneras, nuevas derechas, nuevos fascismos, a mí me gusta especialmente este término de posmo derecha o posmofascismo, ¿no? Derechas posmodernas, trataré de insinuar a lo largo de la conferencia por qué, que efectivamente no son exactamente lo mismo que el fascismo clásico, pero que todos vemos como en cada vez un grado mayor creciente dominan nuestro paisaje político, ¿no? El concepto un poco que articula este diagnóstico es el concepto de melancolía, y lo que quiero explorar entonces es esto, ¿no? ¿Qué usos políticos o qué nuevos fenómenos políticos enfrentamos bajo el signo de la melancolía, bajo el signo de una nueva reacción a este presente fuera de quicio, este presente turbulento que desemboca en una experiencia desconcertante y traumática, aunque ya no tengamos el evento de una guerra mundial, como sí que tuvo que atravesar Walter Benjamin, pero que nos dejan en un cierto estado de desorientación? Entonces, esto es lo que voy a tratar de desarrollar a lo largo de una serie de puntos, ¿no? El primero lo he titulado Tiempos de aceleración, tiempos de melancolía, ¿no? Y la primera idea creo que es que vivimos en tiempos ante todo paradójicos, ¿no? Parece que ya no podemos formular nada sin una paradoja. Todo está extrañamente mezclado. Lo más nuevo se mezcla con lo más viejo. Tenemos una aceleración tecnológica acompañada del retorno de ideologías absolutamente reaccionarias y que nos conminan a volver a tiempos pasados, ¿no? ¿Cómo empezarnos a orientarnos en esto? Bueno, pues en el año 2001, una pensadora que se llama Svetlana Boin, de origen ruso, publicó un libro espléndido, justo al comienzo del siglo, de nuestro siglo, ¿no? Año 2001, que se titulaba El futuro de la nostalgia. Y ahí ella reflexiona sobre la relación entre Internet, porque ya comenzaba a ser el tiempo de Internet y lo virtual, y la nostalgia, ¿no? El echar de menos. Y Boim dice allí que el núcleo del sentimiento de la nostalgia es una relación entre la distancia y la intimidad. ¿Por qué? Porque la nostalgia implica sentirse lejos de eso que consideramos que es lo íntimo o lo nuestro. Entonces hoy estamos en una situación muy paradójica, porque con esta abolición de las distancias, con internet, con que todo esté disponible, con que puedas comprarlo todo por Amazon, aparentemente todo está cerca, pero ocurre más bien todo lo contrario, que no nos sentimos en casa en ninguna parte. No nos sentimos suficientemente ubicados en ningún lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que paradójicamente en ese mundo de la distancia suprimida necesariamente se producen, dice Svetlana Boin, estéticas hogareñas, pastorales, idílicas, pero en un mundo absolutamente virtual, absolutamente conectado, que satisfagan ese anhelo de lo íntimo, ¿no? Leo una cita, que es un poco larga, pero creo que es un buen inicio para situarnos, que dice así: la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un medio. Mientras la nostalgia lamenta las distancias y las descoyunturas entre temporalidades y espacios, sin jamás llegar a cerrar la brecha, la tecnología ofrece soluciones y tiende puentes, ahorrándonos así el tiempo que a los nostálgicos les encanta perder. Internet se apropió de los elementos de la imaginería pastoral y de los géneros literarios, la aldea global, las páginas web, la mentalidad de frontera. Los nuevos medios redefinieron la arquitectura del espacio como una superautopista, comunidades y salas de chat. Todo lo cual demuestra que Internet pone en primer plano los suburbios pastorales y el romanticismo de la autopista y las moralejas domésticas sobre las ruinas de la metrópoli. Es decir, en una palabra, ¿no? En la era de Internet y de la hiperconectividad seguimos utilizando estas metáforas de las salas, el romanticismo de las comunidades y volver a encontrar, en una palabra, un lugar de conexión o de comunidad, ¿no? Internet no dejó nunca de prometer estas lugares de encuentro o estas comunidades. Y este mundo entonces capitalista, acelerado, hipertécnico, hipertecnológico, produce la necesidad de una vuelta y de una pertenencia. Y es lo que encontramos efectivamente en las nuevas estéticas de Internet, y creo que las nuevas derechas han comprendido esto perfectamente. No hay más que abrir TikTok o cualquier red social. Encontramos estas estéticas de mujeres con delantales, cocinando comidas ecológicas, propugnando una vuelta a lo natural, viviendo en granjas, con estas estéticas de familia tradicional, tonos, cookies, pasteles, idealizados, flores, ¿no? Este es el paisaje, creo, estético de las redes sociales hoy en día. De los años 90 a los 2000 quizás había más bien una estética de ciencia ficción, cyberpunk, donde había, en fin, ciudades, grandes metrópolis llenas de coches futuristas, de replicantes con dilemas existenciales. Pero hoy en día lo que buscamos es más bien un escape a ese mundo idílico y generalmente campestre, ¿no? Acompañado de todo un discurso sobre roles de género, roles familiares, que afianzan la estabilidad de estas nuevas formas de comunidad. Entonces, esta estética que se vende en Internet y se vende en este mundo hiperconectado es, paradójicamente, la vuelta a lo que no está conectado, a lo que es auténtico, a lo que es natural. Y, de hecho, lo dijo hace poco el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lo dijo así. Él decía, lo natural es preocuparte de tu familia, y solo de tu familia. Y luego, si acaso, de tu vecino, y luego de tu comunidad, y luego del resto del mundo, ¿no? Y decía Vance, lo que hace la izquierda de preocuparse de lo que ocurre en Gaza o de lo que ocurre con el capitalismo global es una cosa antinatural, porque lo natural es preocuparte de lo tuyo, de lo que está cerca, ¿no? Y ahí es como estas derechas proponen siempre, por lo tanto, pensar la política o lo político desde las coordenadas de lo familiar, lo que uno comparte con su tierra, con su sangre, con sus antepasados o con su cercanía, ¿no? Y por eso muchos de estos nuevos discursos reaccionarios proponen abandonar una vida moderna que se considera corrupta y volver a los entornos naturales. Y se echa de menos esa vida idealizada, más sencilla, de nuestros antepasados, donde todo el mundo sabía dónde tenía que estar. Había roles sociales definidos, había roles de género, había una forma tradicional de matrimonio frente al supuesto vacío que sentimos hoy como sujetos fragmentados. Estos discursos también explican cómo las mujeres habrían sentido una frustración por la emancipación y lo que deberían hacer es volver a la vida doméstica y a la maternidad que se les ha impedido, ¿no? Cuando es más bien el capitalismo el que ha impedido todo esto, ¿no? Pero se hace una, por lo tanto, una loa de una identidad prepolítica como lugar de refugio al que volver frente a estas tormentas de acero, ¿no? del neoliberalismo desatado. Y creo que esto las nuevas derechas lo entienden bien. Entienden bien ese anhelo, esa necesidad de supresión de la distancia, ¿no? Como decía Boehm, pero que no puede ser la supresión de la distancia del mercado globalizado, sino una forma de pertenencia, una forma de intimidad contra este tiempo turbulento y acelerado. Bueno, ¿por qué ocurre esto precisamente ahora? ¿Por qué estas estéticas son tan seductoras, siendo además tan paradójicas, ¿no? Mezclando, es un carácter, decíamos, de paradoja siempre, de pastiche, ¿no? De mezclar lo más nuevo y lo más viejo. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué emerge precisamente ahora? ¿Y cómo podemos pensarlo para tratar de, bueno, primero de diagnosticarlo y quizás de cortocircuitarlo? Bueno, el llamado a este apartado, el doble movimiento 2.0, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Una primera idea es que este movimiento, de este auge de opciones políticas reaccionarias en un momento de crisis social, pues evidentemente no es nuevo. Como ha argumentado Alberto Toscano en su libro reciente, Fascismo tardío, no estamos repitiendo exactamente el fascismo histórico del siglo XX, pero sí hay evidentemente conexiones. que por cierto este autor también, nota al pie, ha hecho una observación que a mí me parece también interesante, que es un cierto eurocentrismo en el que caeríamos o seríamos presa al focalizarnos tanto en el fascismo europeo del siglo XX, porque él expone que muchas dinámicas de violencia o de autoritarismo y represión se habían aplicado mucho tiempo atrás en poblaciones no europeas en los procesos de dominación colonial y racial, ¿no? O sea, esto dicho sea al margen que todo el problema quizás no comienza con los fascismos de los años 30, sino que tiene una genealogía en el poder capitalista colonial muy anterior, ¿no? Pero en todo caso, sí podemos decir que la forma política tiene muchas distinciones, pero quizás hay algo en común en el tipo de movimiento que da origen a este fenómeno del siglo pasado y del actual, ¿no? Porque efectivamente el fascismo clásico, sabemos que fue una solución autoritaria y violenta a las contradicciones internas y a las crisis del capitalismo de ese momento. La crisis de valorización del capital, la lucha de clases, el avance del movimiento obrero, la amenaza del socialismo. Y la dictadura y la economía de guerra fueron soluciones para restaurar el orden de las relaciones de propiedad, ¿no? Karl Polanyi, en un análisis muy conocido, por eso decía lo del doble movimiento, explicó cómo esta solución fascista del siglo anterior podía entenderse como una respuesta defensiva de una sociedad que había visto que el mercado capitalista, pretendía considerarse la única instancia de organización de lo social. Entonces, lo que Polanyi dice es que esto es una anomalía en la historia de la humanidad, porque el resto de sociedades históricas han subordinado el mercado y la lógica económica a otras relaciones sociales, políticas, familiares, antropológicas, de mucho tipo, ¿no? Y solamente el capitalismo ha producido la fantasía, digamos, de generar una sociedad únicamente a partir de la idea de mercado. ¿Qué es el fascismo? Dice Polanyi, ¿no? Es el doble movimiento, es la respuesta reorganizar, ¿no?, esas relaciones de mercado bajo una instancia comunitaria, que sea la comunidad nacional o étnica o racial, ¿no? Entonces hoy, aunque evidentemente tenemos diferencias muy importantes con esas formas del siglo XX, también vemos este doble movimiento, ¿no?, en las nuevas derechas, que es que por una parte el régimen de acumulación neoliberal no se cuestiona, o sea que el sistema capitalista y el mercado global es el sistema que manda, ¿no? Es lo que los mercados dicen, es lo que organiza el orden social, pero al mismo tiempo, como ese mismo orden social de acumulación genera grandes disrupciones, proyectamos una comunidad idealizada a la que podemos huir y de la que podemos refugiarnos, ¿no? Los cuerpos están exhaustos, los recursos naturales están agotados, hay guerras, hay crisis, hay inestabilidad geopolítica, ¿no? El nivel de tensión que se genera para mantener los niveles de acumulación capitalista es cada vez mayor. Aparecen en el horizonte entonces soluciones autoritarias, incluso antidemocráticas, y por esas mismas razones se exaltan esas huidas, ¿no?, a lo prepolítico, a lo familiar, a lo rural, a lo idealizado, a lo comunitario, a lo que no está atravesado por todas esas tensiones, que ya nadie sabe muy bien, ¿no? Como que nadie está al volante del mercado mundial, nadie sabe cómo controlarlo, por lo tanto huyamos o retirámonos a esas comunidades orgánicas, ¿no? Entonces, por eso creo que hay esta misma relación contradictoria que tenía también el fascismo respecto de su época, ¿no? O sea, no cuestionar el orden capitalista y al mismo tiempo, sufriendo sus efectos, querer refugiarnos de él. ¿Cómo hace esto la nueva derecha actualmente? Bueno, pues, como digo, prometiendo una salida y asumiendo que esa salida alguna vez fue válida, ¿no? Digamos, una vez habitamos en eso que la nueva derecha promete como una edad dorada. Una vez tuvimos ese lugar de pertenencia, un hogar en el que podíamos refugiarnos, una comunidad perfectamente ordenada, y esa comunidad ordenada se perdió, pero podemos recuperarla, ¿no? Una comunidad ordenada que se presenta bajo bajo los perfiles de una patria, una familia, una religión, unos valores, una identidad, donde teníamos una pertenencia plena, sin fisuras, rebosante de sentido, y podemos recuperarla, ¿no? Podemos volver a esa España donde podía salir a la calle y dejar la puerta abierta, o esa España donde no había inmigración masiva, o esa España donde las mujeres estaban cocinando en su casa y todo funcionaba bien, etcétera, etcétera, ¿no? Se proyecta una imagen idealizada de un pasado al que se supone que es posible volver, ¿no? Es un esquema casi teológico. Había una especie de jardín del Edén originario, vino el pecado, caímos en la degradación, pero es posible salvarnos y ser redimidos y volver, volver a él, ¿no? Volver a esa especie de edad uterina casi plácida que anhelamos en este estado de turbulencia y desamparo. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí en realidad? Evidentemente, esa edad dorada no existió nunca como tal, en esa España en la que, ¿no?, se han hecho réplicas creo ingeniosas, ¿no?, en esa España en la que los niños iban a jugar al parque, pues igual se pinchaban con jeringuillas en el suelo, quiero decir, había otros problemas, siempre ha habido problemas sociales o siempre ha habido, digamos, exclusiones sobre las que se cimentaban determinados órdenes, ¿no?, o represiones o dolores sometidos, pues de, no sé, mujeres que quizás no podían aspirar a otras trayectorias o personas que no podían pertenecer a la propia comunidad política, ¿no? Entonces, no es que esa edad existiera tal y como se dice, pero tampoco es la finalidad, ¿no? Lo dice así en sentido cultural también Jameson, ¿no? Todos estos productos que se hacen nostálgicos, recuperando esa estética de los años 80, ¿no?, de los años 50 o de cuando sea, ese momento idílico en la cultura, nunca es recuperar las cosas tal y como eran en los años 50, sino tratar de darnos ese sentimiento de lo que echamos de menos nosotros aquí y ahora, desde esa sensación de incertidumbre, y provocar esa imagen, digamos, de aquello que quedó atrás como idealizado. Pero no es recuperar lo que ya hubo, es proyectar nuestro sentimiento de desamparo aquí y ahora. Leo una cita de Wendy Brown que creo que lo expone muy bien, ¿no? Wendy Brown, en un texto sobre neoliberalismo de hace unos años, que está publicado en Lengua de Trapo, dice así: las víctimas del desarraigo neoliberal se movilizaron por la imagen de su propia pérdida, reflejada en el espejo de una nación perdida. O sea, ante el desarraigo y la pérdida del presente, se proyecta la nación perdida. Un pasado mítico en el que las familias eran felices, plenas, heterosexuales, las mujeres y las minorías raciales sabían cuál era su lugar, los barrios eran ordenados, seguros, homogéneos, no había terrorismo en la patria, la heroína era un problema solo para los negros, la hegemonía del cristianismo y la blancura constituía identidad, poder y orgullo para la nación y Occidente. Contra la invasión por parte de otros pueblos, ideas, culturas o religiones, este fue el cuento de hadas que los líderes de la nueva derecha prometieron o prometen proteger y restituir, ¿no? Y como decía, aunque no haya existido nunca, da igual, es lo que debe ser, es lo natural, es a donde debemos volver. Esto además, siguiente punto, ofrece un asidero para la identidad, porque antes la identidad del individuo venía programada de antemano, había una cosmovisión compartida, había un sistema de valores compartidos, generalmente con un fuerte carácter también religioso, ¿no?, y había un sistema de referencias unívoco al que todo el mundo podía plegarse. Sin embargo, ahora no, ahora habitamos en lo que Max Weber llamó la época del politeísmo de los valores. Hay muchos dioses a que elegir, hay muchos valores, cada uno puede forjarse una identidad nueva. Por muchos motivos, porque el mundo se ha hecho mucho más plural, mucho más cosmopolita, porque hay una reconfiguración de roles sociales, de roles de género, en fin, por muchos motivos, ¿no? Pero es una cuestión de quién somos, ¿no? Cómo nos forjamos una personalidad, cómo nos buscamos una personalidad. Y como dice Wendy Brown también, leyendo a Max Weber, una vez que esos sistemas de valores unívocos se han caído, la lucha por ese sentido se traslada hasta las decisiones más pequeñas, de tal manera que todo se politiza, todo se vuelve objeto de una disputa identitaria, todo el espacio del ocio, todas las cosas que hacemos, ya no solo qué ropa llevamos o qué coche conducimos, sino qué deporte hacemos, si hacemos crossfit, si somos foodies, si somos vegetarianos, si corremos maratones, si vamos a catas de vino, o sea, cualquier pequeña decisión se convierte en una identidad politizable. Y aquí esta vuelta a una forma de, digamos, de autenticidad se convierte en una lucha también política de primer orden, ¿no? De primer orden. Lo ha estudiado bien en su bueno, creo que ahora acaba de sacar otro, pero hace el año pasado, 2021, el sociólogo francés Yves Lipovetsky tiene un libro en Anagrama sobre la idea de autenticidad. Y es muy interesante porque él dice que en una primera fase de la modernidad lo que se consideraba auténtico para el individuo venía por cómo el individuo construía sus propios valores, ¿no? La época de las novelas de formación, ¿no? Del individuo burgués que tiene que definir quién es, ¿no? Qué valores tiene o qué máximas sigue. En los años 60 y 70, los años de la contracultura, de mayo del 68 y demás, lo auténtico se consideraba que solamente podía tener lugar fuera de las formas estandarizadas de la cultura, ¿no? Eran todos esos lemas de abolir el capitalismo, pero también cambiar la vida, ¿no? Cambiar la manera en que nos relacionamos íntimamente, en que llevamos a cabo nuestra vida individual. Lo auténtico solamente podía estar fuera del consumo, fuera de las convenciones sociales y fuera de la moda. En cambio, hoy, aquí es donde quería llegar, dice Lipovetsky, la autenticidad se mide en el consumo, ¿no? Como decíamos antes, cualquier pequeño bien, cualquier pequeña decisión en nuestra región de consumo va a constituir quién somos, ¿no? Dice él, es una demanda obsesiva de signos de autenticidad. Consumir productos artesanales, tener experiencias fuera de la vida cotidiana, en una deriva, como ya digo, de búsqueda de personalidad, ¿no? Una deriva individualista exclusivamente a través del consumo, que es cierto que recorre izquierda y derecha, ¿no? Y esta creo que es otra tendencia que la nueva derecha ha comprendido y fagocitado de una manera muy exitosa. ¿Cómo lo ha hecho? Vendiendo identidades en este mundo de incertidumbre, donde, como digo, si hasta las hamburguesas artesanales que comemos se convierten en una forma de identidad, pues imaginemos, ¿no? ¿Cuántas formas de identidad es posible vender? ¿Y qué hacen ellos? Vender identidades disfrazadas de carisma, ¿no? En una estética acorde a estos tiempos de desorientación, ¿no? Produciendo influencers, produciendo empresarios de sí mismos, disfrazados de tradwives o de gym bros. Y la promesa es la de pertenencia, una comunidad de roles claros y definidos para unas identidades que se sienten perdidas, ¿no? De hombres jóvenes desorientados por el auge del feminismo, mujeres que no entienden por qué tienen que soportar todavía una doble carga, ¿no? De trabajo asalariado y trabajo de cuidados. Bueno, pues ante todas esas situaciones de incertidumbre, donde el género evidentemente es un vector central, se proporciona identidades automáticamente disponibles para su consumo. Conviértete en un gym bro o quédate en casa cocinando pasteles para tu familia. Y en ese sentido, aunque se ha dicho siempre que ha sido la izquierda la responsable de traer las llamadas políticas de la identidad a la palestra pública, pienso que estas nuevas derechas ejecutan esto de una manera extrema, ¿no? Y que, de hecho, la identidad del hombre blanco agraviado por la pérdida de su posición de privilegio y un rol femenino acorde, es también uno de los mayores reclamos de las nuevas derechas posmodernas, ¿no? Y creo que en toda la campaña última de Trump y con la influencia de Elon Musk, esto era patente, ¿no? La apelación al voto a Trump por parte de esos hombres desarraigados, ¿no? Y esto también creo que es una forma de política de la identidad que, ya digo, comienza en el consumo, pero se extiende a la esfera política de una manera pues evidente, ¿no? Entre tanto, esta situación genera enormes tensiones, ¿no? A nivel social, esta falta de referentes genera enormes tensiones. Todo el mundo que hace un lugar común lo percibe así. Estamos en una época de polarización, de crispación, como se haya querido decir, ¿no? Esto tiene muchas explicaciones. O sea, hace un par de años Alain Badiou, el filósofo francés, publicó un libro significativamente titulado Badiou contra Trump, bastante claro el título, donde trataba de diagnosticar qué había pasado, ¿no? Con el auge de Donald Trump, y da una clave que creo que está bien, aunque tampoco me parece tan definitiva. Y a él le preocupaba este asunto de las contradicciones, ¿no? De por qué vivimos en un momento tan absolutamente polarizado y cómo estas nuevas derechas ejecutan o son artífices de esta polarización. Él decía que había, por una parte, una contradicción fundamental, ¿no? Que sigue siendo la contradicción, a su entender, fundamental, que es permanencia o superación del capitalismo, ¿no? Digamos, superación horizontal del capitalismo o reestructuración violenta del capitalismo con formas fascistas, ¿no? Esos serían como los límites exteriores de la política de la democracia parlamentaria. Y luego dentro, ¿no?, de la democracia parlamentaria, pues las contradicciones más pequeñitas habituales entre la llamada izquierda y la derecha. Lo que pasa es que la emergencia de figuras como Donald Trump y sus afines han desestabilizado este tablero, porque ya las líneas de demarcación no son exactamente las que eran. Trump y sus homólogos operan dentro del aparato democrático institucional de la democracia liberal, pero exhiben ideas racistas, machistas, desprecian las instituciones, incitan a la violencia, ¿no? Están siempre en el borde de la propia quiebra institucional. Bueno, se ha visto con Bolsonaro, que acaba de ser condenado, y Donald Trump decía que a él no le han pillado por hacer una cosa muy parecida con el Capitolio, ¿no? O sea, que abiertamente se está, digamos, deslegitimando la propia coherencia interna de las democracias parlamentarias, ¿no? Pero la izquierda, por su parte, tampoco encuentra una respuesta disponible a este capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces estamos un poco en una situación intermedia, ¿no? Es a donde quería llegar, ¿no? Porque hay unas nuevas derechas con un efecto de desgaste, de disolución del establishment, unas izquierdas que señalan muchas de estas contradicciones y de malestares que tienen que ver, como digo, con la tensión social, con la precariedad, con la crisis climática, pero que tampoco proponen una alternativa a este capitalismo neoliberal. Y entonces estamos en una especie de interregno, ¿no? Donde no estamos todavía en la disyuntiva, o por lo menos en algún lugar de Europa, no estamos en la disyuntiva abierta entre fascismo y socialismo, ¿no? Quizás en otros lugares se están acercando más a tener que tomar esta decisión, pienso en algunos lugares incluso de Latinoamérica, ¿no? La disputa puede plantearse en términos más honestos. Aquí no estamos en eso, pero es cierto que estamos también en un momento donde lo antiguo tampoco vale, en este momento de disolución, ¿no? Lo que pasa es que creo que esto es una pequeña, una primera aproximación que puede ser útil en términos políticos, pero que de fondo, ¿no?, como trataba de decir, hay una crisis casi civilizatoria mucho más profunda, ¿no? O una situación de nihilismo más profundo, que no es solamente un problema, creo, de geometrías parlamentarias, o ni siquiera solamente de capitalismo versus fascismo, ¿no? Sino que estamos, como decía, en un momento de crisis de valores, ¿no? De lo que Wendy Brown llama, leyendo a Nietzsche y a Max Weber, una era de nihilismo, ¿no? Donde, como decía antes, ese sistema de valores supremo ya no rige, como decía Nietzsche, pero tampoco ha desaparecido del todo, sino que se ha convertido en una especie de arena política, de arma arrojadiza, donde los valores se vuelven superficiales e instrumentalizables, y donde se generan todas estas guerras culturales, ¿no? Se genera también una sensación profunda, y voy acabando ya con esto, una sensación profunda de resentimiento. ¿Por qué? Y termino con esta idea y cierro con alguna conclusión. Habíamos dicho antes que ante esta lucha de valores, en primer lugar, genera ocasiones, ¿no?, para que los individuos desarrollen de manera neoliberal identidades muy particulares. Pero otro efecto de que ya no existan estos sistemas de valores estables, dice Wendy Brown, es que tampoco hay represión, ¿no?, para las, digamos así, ansias de agresividad o de poder de los diversos individuos. Además de esto, se ha despojado de una serie de privilegios tradicionales a algunos grupos que los ostentaban, ¿no? Por lo menos hay muchas más voces en la disputa política, muchas más voces de clase, de género, ¿no?, de identidades disidentes, ¿no?, que alzan la voz y reclaman, bueno, su participación en el reconocimiento y en la redistribución social. Esto genera un tipo de resentimiento, ¿no?, en primer lugar por el propio desconcierto, ¿no? Y la propia turbulencia general, donde muchas personas que se sienten completamente perdidas existencialmente encuentran quizás la agresión como la única manera de respuesta o de protesta o de búsqueda de soluciones, ¿no? Dice Wendy Brown, quizás la negación es lo único que queda cuando las fuerzas que dan forma al mundo parecen ya incontrolables e incontenibles y la perdición existencial parece inminente, ¿no? Pues quizás ya estamos en un mundo de agitación, de discursos del odio, ¿no? Simplemente como respuesta ante esa sensación de que nadie está al volante, por un lado, pero en segundo lugar, como decía, porque hay privilegios reales que se están reajustando y muchos sujetos sienten un resentimiento, ¿no? Un resentimiento no ya de los débiles, como habría estudiado Nietzsche supuestamente, sino un resentimiento de los fuertes que han sido destronados, ¿no? Y que temen perder su estatus, ¿no? Entonces, en ese sentido es significativo como estos discursos de identidades que han podido ser hegemónicas muestran unas enormes dosis de victimismo. Esto es algo que Corey Robin ha estudiado también bien, creo, a propósito del discurso reaccionario, ¿no? Que viene siendo algo que viene desde los reaccionarios protestando contra la Revolución Francesa, ¿no? O sea, han sido nobles, han sido quienes ostentaban todos los privilegios sociales y en cambio hablan como si fueran víctimas de cazas de brujas, de cancelaciones, diríamos hoy, de pérdida de privilegios, ¿no? Porque está habiendo efectivamente una pérdida de privilegios, pero que habla por boca precisamente de los más privilegiados, que aunque compartan un poquito de lo que tienen, tampoco van a acabar tan mal situados, ¿no? Entonces, este fenómeno de victimismo de aquellos que siguen ocupando en muchos respectos posiciones de poder o que simplemente no están dispuestos a compartir esas situaciones de poder, pues creo que es otro efecto de esta lucha en este momento de nihilismo y crisis de valores, ¿no? Termino, voy acabando. Bueno, claro, hasta aquí, o tal y como lo hemos planteado entonces, podríamos responder, bueno, pues entonces tampoco es tan difícil, o sea, quiero decir, entonces lo que hay que decir, ¿no?, ante este discurso de las nuevas derechas, ante esta promesa de una era dorada, ante esta promesa melancólica de que es posible volver al mundo de ayer, ¿no? Como decía Stefan Zweig, ¿no? Como si fuera posible volver a eso que llamamos el mundo que se está desmoronando, simplemente podríamos decir, no, ese retorno es imposible, esa vuelta no es posible, ¿no? Pero creo que esto no basta, o sea, que esta observación no basta, no basta porque, aunque sea imposible, precisamente quizás ahí es donde reside la fuerza de esta idea, ¿no? En su carácter precisamente, diríamos, espectral, fantasmal, porque es un mundo pasado y perdido que ya no está en la forma de la presencia, no podemos volver al mundo de ayer, estamos ya en el mundo de la tecnología, del capitalismo consumado y acelerado, ya no podemos volver al mundo previo, pero tampoco podemos hacer presente del todo esa... o sea, tampoco podemos habitar en el puro desierto, ¿no? Y, o aparentemente, en la pura asunción del nihilismo de estamos en la crisis absoluta de los valores, ya no hay hogar, ya no hay comunidad, ya no hay nada, ¿no? Entonces estamos en una especie de anhelo fantasmal que creo que la derecha comprende perfectamente y explota, ¿no? Porque ciertamente, podríamos decirlo así, nunca ha habido tantas iglesias como desde que se proclamó que Dios ha muerto, ¿no? Nunca ha habido una guerra por los valores tan encarnizada como desde que se supone que ya no hay valores, ¿no? Entonces, o sea, este diagnóstico un poco... No, bueno, pues simplemente asumimos que estamos en el nihilismo, ¿no? No parece ser tan sencillo cuando este momento de nihilismo genera épocas de fanatismo como no se ha visto nunca, ¿no? Y de arraigo o de anhelo de arraigo identitario como no se ha visto antes, ¿no? Y la nueva derecha creo que comprende esto bien y que por lo tanto no basta simplemente con decir que los antiguos dioses y las antiguas comunidades y las antiguas familias ya no son posibles, porque creo que la nueva derecha es inteligente en esto, es que ella también lo sabe, es que ella también lo sabe y ella participa de este juego del simulacro, es que ella no pretende decir volvamos, ella no pretende exactamente decir volvamos a lo de antes tal y como era, Pero si son todos influencers en TikTok, no están diciendo voy a ser como mis abuelos. Es, no, voy a vender la estética de mis abuelos siendo una influencer y una empresaria en TikTok, ¿no? Como la mujer de Kirk, ¿no? Recientemente asesinado. Soy una madre de familia tradicional, viva los roles femeninos, pero ya tiene no sé cuántos másteres en marketing, ha sido CEO de no sé qué empresa y ahora mismo pues está ya en todos los podcasts y haciendo la sociedad del espectáculo con el entierro de Kirk con fuegos artificiales, ¿no? Vendiéndose como producto espectacularizado. Entonces, no es renunciemos al envoltorio del capitalismo, es tomemos el envoltorio del capitalismo para vender un producto atractivo porque es aparentemente la negación del capitalismo. Entonces, esa es la intención de la nueva derecha. No es volver a lo de antes, es reinventar lo de antes. Y esa es la apuesta secreta, ¿no? Saben que estamos en el nihilismo, pero da igual, generemos una especie de pastiche fake, ¿no? o de cosplay de la tradición, que es, al fin y al cabo, otro producto de consumo, ¿no? Quizás el producto de consumo definitivo. Lo que te promete salir del consumo, pero tienes que consumirlo, ¿no? Para salir. Tu ticket hacia la salida del mundo alienado, ¿no? Pero toma tu ticket capitalista, ¿no? Cómprate el curso de Yaros, ¿no? O consume estos vídeos de TikTok. Y esto ellos lo saben, ¿no? Trabajan con este lenguaje de los memes, trabajan en internet, hablan a la generación Z, no hablan a los boomers del boletín oficial del Estado, ¿no? De ahí su pues parte de su triunfo, ¿no? Y esto lo dice Alberto Toscano también del fascismo clásico, especialmente en Italia, comprendieron muy pronto la potencia de las vanguardias estéticas y el pastiche, ¿no? La cercanía con el futurismo, las simpatías por Lenin, ¿no? que decía Mussolini, era una especie de puro pastiche reconocido como tal, ¿no? Entonces, este carácter, digamos, posmoderno, ¿no? Por eso decía lo de la derecha posmoderna, creo que es donde reside su fuerza, ¿no? Porque son ellos los que ejercen este simulacro, ¿no? Los que saben perfectamente que no hay salida de esta sociedad espectacularizada y venden como espectáculo la propia salida del espectáculo, ¿no? Te venden como producto la autenticidad o te prometen por las vías del capitalismo la huida del capitalismo, ¿no? O salidas voluntaristas, como si uno pudiera, de nuevo, comprar y producirse una identidad a la carta, ¿no? Y la apuesta funciona, ¿no? Termino con esta idea. La apuesta funciona porque es el espectro soñado, ¿no? Porque nos promete precisamente aquello que anhelamos, ¿no? Y esta promesa entonces de la vuelta a lo perdido, de la vuelta a la comunidad, vive porque es imposible, ¿no? Es un espectro que nos sigue combinando porque no se ha ido del todo, pero tampoco podemos desprendernos de él. Creo que esta es la fuerza de la nueva derecha y lo que tenemos que pensar. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Clara Ramas. Realmente ha sido muy interesante tu conferencia y has de alguna manera nos has propuesto muchas ideas a debatir. Y creo que tenemos 10 minutos aproximadamente antes de pasar a la próxima conferencia. Y si 10, 15 minutos, y podemos. Si alguien quiere formular alguna pregunta, alguna cuestión, tenemos. Bueno, hay varias, una, dos, tres. Hay un micro, bueno, tanto que un micro.
Hola, felicidades, muy interesante. Quería que, si puedes ampliar el sentido de lo que. ¿A qué se refiere cuando habla de un pasado que fue mejor, exactamente, ¿no? ¿Cómo se juega con la incertidumbre y la superficialidad de la información general de la sociedad? Porque ese pasado que fue mejor es una táctica utilizada desde hace siglos y realmente concretar de qué estamos hablando. Gracias.
Igual somos todas, ¿no?
Que os
recogemos
todas las
preguntas. Sí,
luego voy respondiendo. Vale. ¿Cuántas hay?
Bueno, pues
hacemos
la primera.
Bueno,
una otra. Steven.
Ah, no. Clara, muchísimas gracias. Súper interesante escucharte. Yo quisiera preguntarte sobre el tema de la violencia, ¿no? O sea, esta violencia capitalista extractivista, que también es quizá un motor de despojo y la necesidad de sentir seguridad, ¿no? Para pensar también este fenómeno del auge de estas derechas posmodernas, ¿no? Estoy pensando en el caso Bukele o en estas vueltas a la seguridad.
Sí, muy, muy rápidamente. ¿No crees, Clara, que al final la madre del cordero es la visión del futuro que se ha perdido?
Perdón, es que no...
La visión del futuro que se ha perdido. Es decir, estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que se nos ha explicado sobre la nostalgia, evidentemente, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo no es la falta de una visión de futuro en el mundo actual. Del futuro no se habla, o si se habla de forma distópica. Entonces... Lo digo también como para pensar cómo contrarrestar esto y cómo ves esta cuestión del futuro, de la ausencia de una visión de futuro positiva.
Vale. Fem primer torn de resposta i després de segon.
Vale, intento responder, ¿no? A ver, a la pregunta de a qué se refiere el pasado que fue mejor. Claro, es que efectivamente esta es la gracia, es que no es verdad, es que este discurso de que hubo una época mejor donde nuestros antepasados tenían todo, es que eso está desde los primeros testimonios escritos de la humanidad en Mesopotamia, es que ya ahí se decía que había una época de sabios que vivían, o sea, que esto es como una especie de pulsión a romantizar e idealizar lo que vino antes. Lo que yo digo es que se usa con estos fines políticos para silenciar toda una serie de demandas de emancipación que ocurren en el presente, ¿no? Y se romantiza lo que había antes como un orden más estable, que podía ser más estable para algunos, pero no para todos, ¿no? Podían vivir mejor comunidades más limitadas o con roles mucho más jerárquicos, ¿no? Podían vivir mejor porque había todo un trabajo, para empezar, invisible, femenino, de reproducción, o sea, que había muchas cuestiones que sostenían un orden aparentemente más estable, pero no para todos. También es cierto que sí que ha habido un empeoramiento en muchas cuestiones que son tangibles, bueno, pues porque hay una crisis general de precariedad, de acceso al empleo, de acceso a la vivienda, y eso es real, eso sí es real. Lo que pasa es que el modelo anterior tampoco era sostenible, o sea, era un momento muy coyuntural, muy específico, de un cierto capitalismo del bienestar que se sostenía sobre un pacto muy inestable y que, bueno, a nivel global, evidentemente, ni siquiera es algo que fuera sostenible. Entonces, yo diría, en primer lugar, es un discurso que se usa siempre para silenciar demandas de emancipación presentes, ¿no?, silenciando conflictos anteriores, y en segundo lugar, cuando apela a situaciones que es cierto que han empeorado, ¿no?, pues como digo, de crisis de acceso a la vivienda o de crisis del empleo, para mí la respuesta no está nunca en mirar a lo de atrás, porque es que los retos que enfrentamos ahora no se van a solucionar mirando lo de atrás. Una crisis climática, una crisis de reproducción social, crisis migratorias, o sea, eso no se va a solucionar volviendo a un modelo específicamente pequeño de desarrollo de los años 60 que podía valer para una población muy pequeña, en un país muy pequeño, en un continente muy concreto, porque no es una solución global, ¿no? Entonces, ya digo, o sea, señalar los momentos de carencia y de precariedad para mí tiene que servir para buscar soluciones a futuro, ¿no? Y ahora luego conectaré con la pregunta que hacía Steven. Sobre la violencia, ¿no?, y la necesidad de seguridad, absolutamente, y bueno, esto en América Latina es extremo, ¿no? Yo he estado en Chile este verano y me he quedado asustada porque en Chile, que es un país donde no es que haya específicamente un gran problema de violencia, pero es el discurso que la extrema derecha utiliza, ¿no? Y la gente, y tú enciendes la televisión y parece que estás en Ciudad Juárez, que hay secuestros, que bandas armadas, bueno, estoy en Santiago de Chile. Entonces, se utiliza este discurso para movilizar este miedo y esta necesidad de seguridad y de medidas autoritarias. En Europa, esto hasta ahora siempre se ve como un problema de la, digamos, periferia, ¿no?, que aquí no afecta, pero es evidente que todo el discurso de la extrema derecha anti-inmigración y está, bueno, está llegando a Europa también, y lo hemos visto este verano también en España. Y se utiliza así, o sea, se utiliza siempre este miedo a la disolución de la comunidad, ¿no? También el discurso, ya digo, contra la inmigración, contra el asunto de lo trans, ¿no?, de van a desnaturalizar a los niños, ¿no? O sea, siempre es como hay un otro que es una amenaza exterior a la coherencia cerrada de nuestra comunidad, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestra gente, siempre amenazada por lo de fuera. Y como eso es así, pues más fronteras, más represión o más seguridad. Entonces creo que esto en Europa es algo que empieza a escucharse también, ¿no? Y que tenemos que desactivar claramente. Y sobre el futuro perdido de Steven es absolutamente toda la razón. O sea, no me ha dado tiempo a entrar en eso, pero lo comparto absolutamente, ¿no? El problema de este realismo capitalista, ¿no?, de que parece imposible pensar una alternativa, tiene que ver con que ya hemos perdido la capacidad, como ni siquiera podemos procesar el presente. Ese es el problema, ¿no? Como estamos como sobrepasados y no podemos procesar un presente demasiado rápido y turbulento, mucho menos podemos anhelar un futuro. Entonces eso es lo que ocurre, sí, que estamos ante, decía Mark Fisher, ¿no?, ante una cancelación de futuro. Y que para mí, si tenemos que pensarlo de alguna manera, tendría sentido quizás pensar todos esos futuros que no han sido posibles por posibilidades que estaban ahí pero que han sido aplastadas, ¿no? Bueno, así lo pensaba Walter Benjamin, ¿no? De hecho, como todas esas posibilidades que hubieran podido ser y que no han podido ser, pero que tendencialmente están ahí, pues no sé, el desarrollo tecnológico que ha traído el capitalismo nos daría enormes posibilidades de reorganización del trabajo de una manera mucho más sostenible, no en una manera extractivista que genere explotación y crisis de recursos, sino en una manera de trabajar menos y repartir mejor la riqueza, ¿no? Aunque solamente fuera porque un algoritmo pudiera calcular lo que se necesita producir y distribuir en sociedades complejísimas. Y en lugar de para eso, lo estamos usando para extraer datos y privatizarlo en beneficio de macroempresas privadas. Entonces, el problema no es que no haya futuros posibles, sino que nos falta tiempo para pensarlos. Pero las soluciones, yo creo que muchas están ya aquí, pero nos falta como escarbar en las ruinas de ese presente, ¿no?
Fem un segon torn de preguntes, dos o tres preguntes més i ho deixem. Una, dos, tres.
Hola. Sí, yo, escuchándote, recordaba mucho la explicación de que Erich Fromm daba del ascenso al nazismo, ¿no? Es decir, muy vinculado con el concepto del miedo de la clase media alemana en aquel momento, en la situación histórica de que hay una gran inflación y toda esa estructura mental y de seguridad cae. Y entonces aparece el elemento del otro. El otro es el enemigo al que hay que exterminar porque no reconoce mi singularidad y mi poder. Yo quería preguntarte, porque a veces escuchando a algunos individuos de la extrema derecha que nos toca soportar ahora, recuerdo mucho, o sea, me da mucho la sensación de que no es la misma música, pero sí es la misma melodía. O sea, por ejemplo, hablando claro, ¿eh? O sea, los tres temas fundamentales, o sea, inmigración, revolución feminista y diversidad sexual, vistas como amenaza contra una tradición convertida en lo natural. Y, bueno, yo, gente con, se supone, actividad neuronal del cerebro, que te dice, no, como ahora vienen los musulmanes, nuestras hijas eran con burka. Y yo, pero ¿tú te crees eso? Aparentemente, viendo las últimas encuestas, parece que sí. Entonces, quería preguntarte si tú consideras que estamos en un escenario similar en ese nivel a lo que fue la extrema derecha en los años 30.
Sí.
¿Dudas preguntas,
Luis?
Miguel, aquí.
Sí, yo justamente me resuena la pregunta de él porque en los años 30 Erich Fromm hizo un análisis del carácter sadomasoquista, ¿no?, que fue un poquito el carácter que dio lugar a esta mentalidad nazi, ¿no? Y te quería preguntar si crees que la salida a toda esta coyuntura es individual, es decir, si tendríamos que replantear el carácter de las personas, o si crees que es más bien una salida colectiva y social, ¿no? Porque tú hablas como de un carácter que fuera como el carácter melancólico, ¿no?, de esta época. Y Erich Fromm hablaba del carácter sadomasoquista, ¿no? Entonces, bueno, un poco el paralelo ese, ¿cómo lo ves?
¿Y alguna otra pregunta? La última.
Sí.
Hola, buenas. Primero sumarme a las felicitaciones de la conferencia, la verdad es que ha estado muy interesante. Y mi pregunta más por un interés personal sobre el futuro, porque al final todo lo que has comentado lo vemos en nuestra generación día a día. Es decir, todo lo que has comentado es algo que lo podemos relatar entre nuestros círculos sociales, nuestros amigos, que es algo que trasciende en todos sus comportamientos sociales, nuestros propios. Y es sobre lo que has comentado de cómo la derecha es consigue identificarlo muy bien y consigue dar su propia solución o su propia alternativa para abrir del propio capitalismo que ellos no cuestionan. Y es en este sentido la izquierda, la militancia de izquierdas que se puede hacer. En el sentido de, ya esto es una percepción personal, pero creo que estamos muy atados muchas veces, sobre todo desde que tenemos el gobierno más progresista de la historia, o el supuesto gobierno más progresista de la historia, a defender un Estado capitalista y unas lógicas capitalistas que muchas veces no compartimos, y no se gestiona o no se da una alternativa a esta falta de futuro que creo que toda nuestra generación tiene, o toda mi generación tiene. Y es en este mismo sentido como una militancia de izquierdas y como una militancia consciente de los problemas y todas las limitaciones capitalistas que has comentado, ¿cómo se puede organizar? Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Tenemos que, o es una solución, es una alternativa volver a los análisis marxistas que se abandonaron un poco con el final de toda la Guerra Fría? ¿Qué debe hacer la izquierda para poder desligarse de este Estado capitalista y dejar de defender las propias lógicas que parece que estamos obligados a defender porque la barbarie neoliberal nos impone empezar a defender la recogida de impuestos o empezar a defender ciertas lógicas que realmente no compartimos del todo? Y era eso. Muchas gracias.
Muy bien. Bueno, muchas gracias porque son todas preguntas excelentes que no, si yo tuviera la respuesta a todas ellas, pues sería todo mucho más fácil, ¿no? Son preguntas muy buenas. La primera sobre la analogía con el momento de los nazis, sí, absolutamente. Y de hecho hay muchos paralelismos, ¿no? Con los años 20, también como esos momentos de explosión de identidades también de género diferentes. Robert Musil, el autor de El hombre sin atributos, tiene textos súper interesantes sobre cómo las mujeres en los años 20 explotan todas estas formas de nuevas identidades, ¿no? Y cómo eso genera una especie de pánico moral en la sociedad. Y él ve ahí, en esos intentos de liberación identitaria, el futuro de la sociedad, ¿no? Y está escribiendo esto en los años 20 del siglo pasado. Y luego a mí también una cosa que me parece interesante, que es una cosa que dice Hannah Arendt sobre la hoja del nazismo, conectado un poco con el tema este de la banalidad del mal y tal, pero desde el punto de vista de la población general, no de los ejecutores, ella dice que en realidad como lo que posibilitó el auge del nazismo no fue que los individuos fueran consciente y furiosamente autoritarios o que necesariamente desearan eso, ¿no? Y luego iré con la pregunta de Eric Fromm, sino más bien era una especie de la ética pequeño burguesa de a mí no me interesa mucho lo que pasa, ¿no? Un poco como lo de la zona de interés, ¿no? Recientemente. Lo que ocurre se deja fuera de campo y yo estoy preocupado en mi día a día, en mi individualismo, y es un poco la personalidad esta individualista de la sociedad burguesa de yo persigo mi interés particular y no tengo una implicación, digamos, en los problemas sociales más amplios. Claro, este caso es un caso extremo porque lo que está ocurriendo ahí es una masacre, pero que en realidad esta ética de a mí no me preocupa, ¿no? La gran imagen de la política porque yo persigo mi identidad privada y solo encuentro mi realización en la vida privada, pues al final es esta ética individualista del cabeza de familia pequeño burgués que decía Hannah Arendt, ¿no? Y creo que algo de eso también hay ahora, ¿no? Cuando encima estamos sobrepasados por este mundo tan incomprensible, cada uno dice, yo a lo mío, o sea, ¿cómo me voy a preocupar yo de los devenires del capitalismo global, ¿no? Entonces eso, y eso sumado al malestar, pues creo que lo hace complejo, ¿no? Pero comparto mucho la apreciación. Sobre la pregunta sobre Eric Fromm, no, yo no pienso que la salida pueda ser meramente individual, ni es un diagnóstico de carácter individual, aunque estos cruces con el psicoanálisis, ¿no? Y la teoría de Freud con la teoría crítica o el marxismo dieron indicios interesantes. Yo creo que la salida, evidentemente, no es solamente una reforma de carácter, porque tiene que ver con cómo construimos esos relatos colectivos y esos anhelos que finalmente son compartidos. O sea, aunque estemos en este mundo que sigue siendo de carácter pequeño burgués en el sentido de no sernos fácil generar lazos de solidaridad, creo que los problemas y los malestares son comunes y por eso la gente busca esas formas de conexión, ¿no? Mismamente en internet, esas nuevas formas de comunidad de pertenencia. Entonces, para mí, evidentemente, la salida tiene que ser colectiva y tiene que ser poner nombre claro y colectivo y público ante la raíz de esos males, ¿no? Y conecto un poco con la última pregunta que me conmueve especialmente, ¿no? La preocupación sincera por, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Y qué hacemos que hacéis los jóvenes, ya no me meto yo en ese saco, cada vez menos, ¿no? ante este cierto impasse, ¿no? Donde hay gobiernos que son progresistas en algunos aspectos, pero parece como que la debacle civilizatoria va mucho más allá, ¿no? Yo lo que diría es que aquí la derecha está yendo muy lejos, o sea, quiero decir, la derecha habla sin complejos, no sé, la motosierra de Milei, o sea, de acabar con el Estado, o Donald Trump, de acabar con los funcionarios o con las universidades, o sea, la derecha está en un nivel de nihilismo y de destrucción que por qué no la izquierda debería volver a empezar a decir, bueno, pues si tú dices acaba con el Estado, pues yo digo acabo con el capitalismo, o sea, vamos a poner propuestas sobre la mesa. Y creo que cuando la izquierda propone medidas más valientes, como reducción de la jornada, ¿no?, o que apuntan a ese tipo de administración capitalista de la existencia, eso tiene buenas repercusiones. El juego de dentro o fuera de las instituciones pues siempre es complejo, ¿no? Yo misma he estado en los dos lugares, dentro y fuera, y uno ahí pues tiene que ver articulaciones que nunca hay recetas dadas. Tampoco Marx tenía una receta dada para este punto, ¿no? Cuando hace análisis políticos más concretos, tampoco nunca dice así o asá. Dice, bueno, los humores sociales, las circunstancias sociales, las instituciones sociales son complejas y uno entra y sale de determinadas lógicas. Pero yo creo que hay que politizar ese malestar en términos abiertamente anticapitalistas en este sentido, ¿no? Porque es que es una cuestión ya de forma de vida y de propia casi supervivencia existencial del planeta. Yo creo que estos discursos reciben asentimiento de la gente, ¿no? Y que la gente está esperando que se le ponga nombre a un malestar que es muy profundo, ¿no? Y que la derecha está yendo muy lejos para tratar de atajarlo. Entonces creo que nosotros también tenemos que ir lejos para empezar discursivamente, ¿no? Creo que ha llegado el momento de ir lejos discursivamente. Pero eso es. Muchas gracias a ambos.